policías, bomberos y ha llegado un móvil de transporte forense de la Federal. Recordemos que 11 personas fueron rescatadas. Los heridos trasladados al Tornú son María de los Ángeles Martín, Judith Goldstein y Cristian Martínez. En el Zubizarreta está Laura Pesati, en el Pirovano Claudia Martín, Esther Morales, Florencia Rojas, Alejandra y María Rutilo, y en el Fernández Ana Susalí y Pablo Gali, quien sería el dueño del gimnasio. En Buenos Aires, Mariana Capaccioli, Radio Nacional, la radio pública.
Colombia y Venezuela en búsqueda del diálogo.
El flamante presidente Juan Manuel Santos y su par venezolano Hugo Chávez se reunirán hoy en la ciudad colombiana de Santa Marta.
El secretario general de la UNASUR, Néstor Kirchner, mantuvo un encuentro con Santos para definir los detalles del encuentro.
En la nueva era, la selección nacional se prepara en Dublín.
Con la conducción interina de Sergio Batista, el representativo argentino con todas sus estrellas que jugaron el Mundial de Fútbol, enfrentará mañana miércoles a la selección de Irlanda. Hora 06 minutos en todo el país.
Temperatura en Buenos Aires, 8 grados 6 décimos, humedad 89%, cielo despejado.
En Esquel la temperatura es de 4 grados 8 décimas con cielo despejado.
Argentina está informada por la radio pública.
Pública.
La radio pública tiene actitud.
Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Dorio, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1.33 dos quintos. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. ¡Henos aquí! En el auditorio mayor de Radio Nacional, con muchísimas personas que han venido, probablemente por error. El programa comienza con una salutación universal a Patricio Barton.
Hola, mundo.
Recién llegado de las provincias del norte, sí. El querido Gabriel Schultz.
Hola, buenas noches.
Qué lindo hablar así como a multitudes, ¿no?
Sí, tomamos... Están así... un poco lejos las sillas hoy.
No, pero está bien, entonces, hay más gente de la que yo esperaba.
Pero tiene razón, esa entonación de barricada...
Sí. Comenzaremos...
El Festival de Cosquín.
Extraordinario, ¿no? Si quieren venir, que vengan.
No, eso es otra cosa.
No.
Bueno, señores, el amigo Patricio Barton dará noticia de nuestros últimos logros.
Listo.
Ya está. Ahora pasemos a... pasemos a los próximos programas. ¿Dónde y cuándo serán?
Es bastante compleja la información. Estaremos aquí hasta el jueves. Cuando digo aquí es Maipú 555. Con entrada libre y gratuita.
No parece tan compleja. Hasta un niño podría entenderlo.
Todos los días igual. Estamos acá
en Buenos Aires. A nuestros amigos de Cabernet, ¿cuándo estarán en Montevideo?
¿Cuándo están? No lo sé.
Se lo preguntaremos a Moreira cuando venga.
Sé que Moreira va a presentar...
¿Presenta cuándo presenta su libro?
No, su disco.
Su disco, Manuel Moreira.
El martes próximo.
¿Mañana? El martes próximo es mañana, lamento decirlo.
El otro.
El
17 de agosto a las 9:30 de la noche.
¿En dónde?
En el Café Vinilo, que está en Gorriti 3780.
Pero 9:30 de la noche es un poco tarde. Nosotros tenemos que ir ahí, salir corriendo al segundo, sí. A la segunda canción. ¿Qué, va a cantar todas las canciones del disco?
Y los bonus track también.
Los bonus trianos también van a estar, efectivamente.
Sí, sí.
Bueno, buena ocasión para escuchar a Manuel, que como ustedes saben canta bien.
Sí,
canta bien. O sea, el disco no lo saca para que ustedes sepan que canta bien.
¿Y para qué lo saca?
Para que lo oigan, porque claro. Hay gente que se conforma con saber que uno canta bien y no lo oye.
Eso, sí.
Gente que se conforma con leer, por ejemplo, que... No sé, que la Malibrán cantaba bien, bueno, entonces no lo podemos saber. Pero que Mozart es un buen compositor. Y cómprate los discos en vez de aprenderte tantas cosas, ¿no? Mm. Es raro eso.
Es raro, pero pasa mucho también con los libros.
Claro, está bien.
Con escritores.
Está bien, sí, tiene razón. Pero no está mal difundir, aunque sea en esa mínima medida. Porque si uno no se enterara que existe un tipo, o que existe un tipo llamado Mozart, a lo mejor... tampoco se te ocurriría escucharlo. Y entre tantos que no lo escucharon, pero dicen que es bueno, y otros que oyen decir que fue bueno, por ahí aparece uno y, oh milagro, lo escucha y le gusta, y hacemos un gran negocio y la existencia tiene sentido.
Qué maravilla eso.
Así que no está tan mal. Querido Barton, listo, ya hemos cumplido. Que nadie falte entonces mañana.
No, mañana no. El 17, el martes 17 de agosto.
Bueno,
ahí en el Café Vinilo. Y aquí uno de los integrantes de nuestro staff, nos pasó una información que precisan donadores de sangre para Alejandrina Rafael, de cualquier tipo y factor. Hay que presentarse en el Hospital Italiano lo más pronto que se pueda, que está ahí en Gascón y Potosí, el italiano, ¿no?
¿Pero a qué hora aquí?
Precisan 100 donantes.
Upa.
O sea, me parece como demasiado.
Imagínese.
Igual siempre precisan donantes.
No, pero 100, pero no 100.
Es raro, la información dice así. Pero bueno. La idea es presentarse ahí en Gascón y Potosí, en el Hospital Italiano. Alejandrina Rafael.
Bueno, Barton, sáquenos por favor de la angustia que siempre viene con el fin de semana, particularmente cuando uno está loco.
Hice un pozo.
Lo digo por mí, yo estoy...
Sí.
¿Qué tal, doctor?
¿Cómo le va?
Si a mí me rechazó Rolón como paciente, calcule cómo estaré. Yo ya llego el domingo y...
¿Y qué?
Y sigo igual que el sábado, que el viernes.
Sí, suelo
ocurrir. Creí que era la angustia del domingo a la tarde, pero ahora se me extendió. Se me fue extendiendo hacia adelante y hacia atrás, y ahora estoy angustiado de martes a martes.
Claro, ya no distingue.
No distingo ni sábado y domingo, ni nada.
Qué tremendo.
¿Pero qué es lo que ya causa la angustia?
Ah, si lo supiera, me dijo Rolón, no estaría angustiado. Porque dice que un brujo le dijo, brujo de Viena,
sí.
Le dijo que bastaba con saber lo que uno tenía para curarse.
No, no es así, señor.
¿No?
No es
algo así.
Así
me contó, yo me había dormido. Ya.
Dicen que es un paso hacia adelante, hacia la sanación, dicen.
Ah, sí.
Algunos. Otros, no.
No, claro.
Así de...
Muy ambiguo lo que usted dice, doctor.
Pero la angustia es la angustia, señor. La angustia va a tener
claro,
siempre.
Sí, la vida.
Y
usted somos solo angustia y nada más, dice un tango. Un tango lacaniano.
Pero usted como psicólogo debería saber la respuesta.
Claro.
La
yo no soy psicólogo, señor. Yo no aclaré.
Es usted deje de negarlo.
No.
Lo niega todo el tiempo.
Pero niega porque le da vergüenza. Le parece que se le van a reír en la cara.
No, señor. Una señora me dijo también hoy a la entrada. No sé si ingresó la señora.
Ahí está.
Me dijo, pero usted es psicólogo. No, no soy psicólogo.
Mentira.
Sí, es psicólogo. Si hace el que no es porque en el barrio lo martirizan.
No,
yo psicólogo. Le dice, vivieron en un barrio de gente muy...
Anda, psicólogo.
Ya, psicólogo. Le dice y lo tocan. Lo empujan.
Bueno, de todas maneras veo que los psicólogos... los psicólogos no...
No.
No muestran el diploma. O yo puedo decir que soy psicólogo.
Sí, yo he visto. Sí,
atender.
No, yo he visto. Yo iba a uno que no tenía... Tenía la pared llena de diplomas. Después eran todos los lugares donde lo habían invitado.
Claro.
Sí, viste.
Si tiene más de dos diplomas, está mintiendo.
Sí.
Con dos más o menos le creo, pues hizo una carrera y un
diploma. Son, formó parte del simposio, sí. y los otros cinco que formaron parte éramos usted, yo. Sí.
Y además esos simposios siempre son, por ejemplo, en Isla Margarita, van a la playa todo el día.
Sí, lo hacen.
Ponen, cuelgan que ganaron un concurso de baile, cualquier cosa. Lo ponen ahí y llenan la pared de diploma. Que uno no se pone.
Sí, sí, el gnocchi de oro.
Ese no, pero ¿por qué no se hacen congresos, por ejemplo, en Siberia? En lugares así.
¿Por qué no hay mucho psicoanálisis en Siberia?
¿No hay?
Más que nada por el clima.
¿Pero qué tiene que ver, señor, la problemática
la
humana?
La angustia existencial, una vez que hacen más de 20 grados bajo cero, se te va. Y te empieza a agarrar frío. Como decía De Gaulle.
Sí.
Recién citamos a De Gaulle, que la preocupación por la libertad se te va cuando no tenés para comer. Entonces ya las libertades y las garantías individuales mucho no te importan, porque no tenés para comer. Así que... Por ahí, asegurarle el sufragio, estoy diciendo una barbaridad, pero eso es lo que decía él. Asegurarle el sufragio, por ejemplo, a un muchacho que hace 20 días que no come, es cargarlo. Así que, bueno, la libertad y la justicia son como una frazada. Uh-huh. Cuando te tapa los pies, te destapa la cabeza. Y ese es el juego... casi diría el juego de la izquierda y la derecha. El juego de la libertad, bueno, la libertad es fenómena, sí, la libertad de las garantías, claro que sí, pero la libertad va más allá. Entonces, cuanto más libertad hay, los mercados operan más libremente y ¿quiénes se favorecen? Los poderosos, naturalmente. Sí, porque, en cambio, la justicia hace una especie de llegar, una especie de reparto, que naturalmente a los que tienen demasiado no les conviene. Digo, estoy explicando algo casi como un médico que le explica a usted la enfermedad, de una forma muy torpe, pero es así, son los dos elementos del conflicto social clásico, ¿no? Más libertad, menos justicia. Y bueno, hay que buscar, unos se encuentran y otros no. Pero...
Y a terapia también hay que ir con la panza llena.
Claro, sí. Por eso en Siberia no les importa mucho la angustia existencial, porque tienen tanto frío que no tienen tiempo
de
tener angustias burguesas, por ejemplo.
Claro. No le viene la angustia.
No le viene. La incomunicación, dice... La horripilancia, después de todo, ¿no? De la incomunicación. Y no la siente porque no hay nadie con quien incomunicarse. Este programa no es tan malo. Bueno, amigo Barton, por favor, ¿cuál es el tema de hoy? Porque estoy desesperado por hacerme mala sangre por algo.
Sí, por favor.
Mire, yo...
me hago olvidar de las malas sangres que me hago verdaderamente.
Yo estuve haciendo un pozo.
He ahí una tarea noble y sencilla.
En su casa.
Hablando de Rusia y de Siberia,
sí.
Las que le hacían hacer, ¿cómo era? En ofendidos, suspendidos, lesionados y humillados de Dostoyevsky.
Ajá.
Le hacían hacer un pozo y después lo tenía que llenar.
Y bueno.
Algo así.
¿Eso tuvo que ser usted?
Algo parecido, pero iba a plantar un árbol. No, planté un árbol, voy a decirlo.
Claro, cumpliendo con el axioma.
Pero antes, sí, cumpliendo con el axioma. Pero antes del árbol. Tenía que hacer,
claro,
el pozo.
¿Cómo lo va a plantar? Ahí
no
tiene
manera.
Muchas razones, muchacho.
Pero de todas maneras quiero saber qué árbol plantó, porque esto también es un...
Ah, sí, sí. Tiene razón, mi señor.
Pero todos tienen razón,
sí, señor.
Un sauce eléctrico.
Un sauce eléctrico. De esos para sostenerle el alumbrado.
No, señor. El sauce eléctrico es como el sauce llorón,
pero eléctrico.
¿Por qué la gente quiere atribuirle al sauce
adjetivos?
Sí, adjetivos cualesquiera, que pasan de llorar a establecer diferencias de potencial.
El eléctrico tiene la hoja como electrocutada.
Ajá. ¿Y el llorón?
Y el llorón caída. Es todo caído el
lindo el sauce llorón, ¿eh?
Sí, es lindo. Son, bueno, todos los árboles son muy buenos. Pero bueno.
Pero yo imagino a usted cargando un sauce eléctrico y se me dificulta.
¿Por qué?
Porque el tamaño del sauce eléctrico.
Pero
se lo planta de chiquito.
De chiquito.
Pero entonces el pozo
es como chiquito, bonsai. No es, en realidad, claro, tiene razón, no es un pozo.
No, señor, es un pozo.
Ahí nomás, le hace un poco de fuerza, sí, ya lo enterró.
No, pero lo enterré demasiado.
Ah, para que después... eso yo hago con los frutales. Lo enterro bien y entonces sí. La planta nace, digamos, ya por las ramas.
De arbusto le queda.
Y no me tengo que andar subiendo para sacar durazno.
Sí, me quedó en un momento, me entusiasmé con el pozo.
Claro. Y me tapó y le quedó el árbol completamente enterrado.
Sí, me quedó casi como en un florero también.
Mire usted. Pero eso es lo que pasa en las películas, ¿vio? Que siempre el malo le dice, cava tu propia tumba. Y en 3 minutos cavan una tumba perfecta.
¿En serio? Cuadrada. Ni en la chacarita. No. Así.
Y tiene razón. Y con una palita.
Mirá, póngame a mí a hacer un pozo toda la vida tardo.
Y un tipo en 5 minutos la tumba de uno mismo.
Sí,
y se apuran para hacerla con una pala y le sale, pero con una forma perfecta.
Además que siempre engancha algo. Mire, hacer un pozo es una experiencia que todo ser humano debe tener.
Sí, atención. Levante la mano el que alguna vez hizo un pozo. Lo he dicho.
Mire, mucha gente.
Ha venido el congreso de poceros. Y ahí en la otra cuadra.
Una vez en la vida usted tiene que hacer un pozo.
Sí, por lo menos.
Sí, por lo menos. Y usted se va encontrando...
A usted mismo.
Sí, además.
Que está dentro del pozo.
Va encontrando escollos, de pronto. Una raíz de un árbol que está lejano, un caño.
Sí, digo, sí, eso encuentra mucho caño, sí.
¿De qué es este caño?
De la casa de al lado, señor. Sí.
Claro, pero uno está con la pala.
Sí.
¿Qué pasa si usted encuentra un animal muerto de gente que ocupó la casa antes que usted?
Y se encuentran también esqueletos, fósiles.
Y esos
dinosaurios.
Yo encontré este.
¿Dinosaurios?
No, se encuentra mucha basura que tiró uno mismo.
Sí, o alguien que ocupó ese lugar.
Sí,
que
sí.
¿Pero usted la entierra?
Sí, sí.
¿Cómo entierra?
No debería.
Hay gente que entierra la basura todavía, sí, sí.
Pero, señor...
Ante la ausencia de todo basurero, creo que a veces no le pasan.
Bueno, sí.
Pero siempre pasa. Sí. Si hay una cosa que pasa es el basurero, por todas partes. Pero es más ecológico enterrarla, ¿no?
No, pero la tiene que saber enterrar. No la entierra cualquiera.
Sí. ¿Por qué?
Porque tiene que separar, por ejemplo, lo orgánico de lo inorgánico.
Pero eso es para no enterrarla, justamente.
No, para enterrarla.
Pero no, hay cosas que se entierran y cosas que no. Por ejemplo, las pilas.
A eso no lo
puedo. A mí me dijeron enterrar la pila y...
Y el planeta sucumbe.
El planeta Tierra, 24 horas, estamos todos envenenados.
Bueno, no sé si tanto, pero sí, está contaminando la Tierra, es verdad.
¿Qué se hace con las pilas, señor?
Claro. ¿Para qué inventás la pila o volta?
Sí.
Si después, que no te sirve más, no sabes dónde enterrarla.
Y bueno, eso lo tienes que guardar en un cajón.
Y por mi
sí,
casa,
pero ya entonces... la tengo el cajón de la mesa de luz. Ya no puedo ni encontrar la foto de la conscripción. Porque está todo lleno de pilas.
Entierra el cajón.
Y pero al final hay que enterrarla o no.
Bueno,
no, lo que dicen el señor, que si usted las entierra todas juntas, es peor que si las entierra de una.
Ajá.
Porque ahí produce una simbiosis en la Tierra.
Sí.
Explota.
No, explota, no. Señor,
inmediatamente.
Toda aplicación termina con explota.
Señor, se sulfata. Usted nunca se le sulfató una...
Sí.
Oh. Y si te comes el sulfato, por ejemplo, distraído...
¿Pero por qué se va a comer el sulfato?
Distraído. Vos estás distraído, agarrás, le sacás la pila a la linterna y le pegás una lambida.
¿Pero cómo va? No se llega a esa situación, señor.
Es una situación de distracción que uno está mirando algo, así se morí.
No, cambia la pila comiendo un sándwich.
Claro, una mano, sí. En una mano una pila sulfatada y en la otra un sándwich. Listo.
No, señor.
Tiene 50% de posibilidades.
Eso es poco probable. Lo que sí, uno ha hecho, todos hemos hecho la experiencia de poner la pila en la punta de la lengua.
Yo no la hice.
Yo tampoco.
Discúlpeme. De chico todos hemos...
¿Sí? ¿A qué colegio iba usted?
Para sentir la vibración...
Sí, usted se llevó la boca una pila.
De la pila, uno iba probando...
¿Distintas pilas?
No, los compañeros de la escuela.
¿Qué tamaño de pila es el que más, digamos...
Cualquiera, señora, la que
no,
tenga mano.
No, no, pues la pila, la D, la C,
la que
A,
tenga
doble
mano,
A, triple A.
La que tenga mano. Era una...
Cualquier pila le viene bien para llevarse la boca a usted. Digamos, el tamaño no importa.
En aquel momento sí. En aquel momento sí.
Bueno, pero ¿qué pasó con el pozo de oro?
Bueno, el pozo...
¿Lo completó? Porque generalmente uno desiste.
No, pero ustedes saben que me pasa al revés. Me entro a entusiasmar.
¿No? ¿Sí?
Y cavo y quiero más.
Uh-huh. Quiere cavar.
Y... Y voy descubriendo una nueva tierra en el filo de la tierra.
Sí, que... claro, se empieza a poner colorada.
Que queda, claro.
Después empieza... de la capa de humus viene una capa arcillosa. Viene.
Una cosa arcillosa.
Sí, y eso que nos sigue.
Y empiezo casi que le digo a desconocer el lugar al que habito. Y digo, esta tierra es la que habito.
Sí.
Viene una cosa de eso.
Así se hace folclorista uno.
Me siento raíz. Tubérculo.
Sí, no es lo mismo. ¿Sabe que una experiencia muy interesante es la de los poceros, los antiguos poceros, los tipos que hacen verdaderamente pozos para, qué sé, para distintas, tanto es para sacar agua como para
hacer piletas de natación,
para hacer piletas de natación, pero también para desprenderse de los residuos cloacales, si me permite la expresión.
Al pozo ciego.
El famoso pozo ciego, o también llamado pozo negro.
Ah, sí, señor.
Cuando estás abajo, muy abajo, digamos, 8 o 10 metros, y miras el cielo, se ven las estrellas.
¿Cómo se ven las estrellas?
Se ven las estrellas aunque sea de día. Pregúntele a cualquiera que haya hecho la experiencia de ir hasta el fondo de un pozo solo por mirar las estrellas.
No me
Yo iba con mi novia, tenía un amigo pocero y le preguntaba dónde había dejado pozos a medio hacer, que son los más peligrosos.
Sí, claro.
Y tienen 8 metros y no lo terminaron, entonces tienen que venir al otro día y le ponen una tabla arriba.
Sí.
Por ahí se corre la tabla y ahí caían, siempre algún gil caía. Bueno, y yo bajaba con una soga.
Ajá.
Con mi novia, incluso durante pleno día, yo le decía, amor mío, vamos a mirar las estrellas. Y bajaba con la soga, así, y mirábamos para arriba y después subíamos de nuevo.
Pero, ¿y si iban hasta
allá abajo? ¿No se ve una luz, la del sol, si de día, señor?
No, pero si usted ve una porción de cielo así, empieza a ver estrellitas.
Notable. Cualquier cosa que mire fijamente empieza a ver estrellas.
No se haga.
Sí, señor.
Yo se
usted
lo estoy diciendo
así.
Porque yo se lo puedo decir porque soy pocero. Pero usted ya empieza a tocar de oído.
Y dígame, ¿y para hacer un pozo?
Sí, buenas tardes.
¿Cómo le va dando
el
forma?
El primero es gratis.
Pero usted, ¿cómo le da forma? ¿Primero traza el perímetro de lo que va a ser el
sí,
pozo?
Sí, señor, se hace.
¿O vas del
con
centro?
Con un compás. Bueno. Usted, también puede ser un pozo cuadrado.
Sí.
No se lo aconsejo.
¿Por qué?
Porque la mayor superficie con menor perímetro lo tiene con un círculo, señor.
Ah, bueno,
¿cómo
sí,
sabe
por
cualquier
eso.
Pocero?
Pero usted entonces lo marca antes en la tierra. Lo
marcamos,
el
sí, señor, marcamos con la punta de la pala, con la pala punta. Pa, 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 pa. Y entonces después le entramos a dar, aflojamos la tierra con el pico.
Sí.
Y después con la pala le vamos dando forma y así, todo por el estilo.
Ah, yo lo manguereo antes de...
¡No! No, señor.
No.
Se le va a desmeronar.
¿A qué?
A desmoronar.
Claro, usted lo que hace es aflojar la tierra,
claro,
pero ahí
tierra,
no termina nunca.
Para abajo, no termina nunca.
Pero sale más fácil, por eso me entusiasmo. Porque
no, está loco
más al fondo,
usted. Discúlpeme,
más al
usted
fondo.
Está más loco de lo que yo creía. ¿Cómo va a mojar un pozo?
Sí, voy mojando, estoy con la manguera todo el tiempo.
No, usted está haciendo un charco, ¿no?
Humedeciendo la zona.
¿Y los vecinos qué dicen a todo esto? Porque un pozo es contaminante también.
No es contaminante, señor.
Sí, señor.
¿Por qué dice usted de...?
No sé.
Porque puede...
No, porque todo lo que usted tira en el pozo se le puede ir por el costado, no sé.
¿Se va hacia otros lados?
Se va hacia otros lados, sí.
Pero eso es más un túnel lo que usted está describiendo.
También se le hace túnel el pozo, porque usted pierde la noción. Después de 5 o 6 metros, por eso hay que trabajar con plomada.
Ah.
Con plomada usted sabe para dónde está abajo. Porque ahí en el medio ya no sabe. Empieza a hacer pozo para el costado, cuando quiere acordar... Aparece en el arroyo Maldonado.
Claro, el túnel es un pozo horizontal, digamos.
Ahora, le pregunto... Sí,
pero empieza vertical.
Empieza vertical, claro.
Sí, por algún lugar hay que empezar, sí.
Así es. Pero, dígame una cosa, un pozo, ¿qué pasó con el duraznero?
No era un duraznero, era un sauce eléctrico.
¿Y entonces cómo quiere que le dé durazno, señor? Ah, no, yo era el que quería durazno, bien.
Era un sauce, pero...
Al final quedó bien el sauce.
Quedó, pero quedó medio arbusto.
Porque quedó muy adentro el tronco.
Lo enterré demasiado.
El árbol, ¿sabe qué? Es sabio. Y poco a poco va a ir saliendo.
¿A usted le parece? ¿Va a ir saliendo?
Sí. El árbol, ¿no ve que los árboles se inclinan el heliotropismo? Que se inclinan hacia el sol, los árboles, así, como vigilante provincia.
Sí, a mí, le digo, con las plantas que se inclinan hacia el sol, me gusta darlas vuelta.
Y contrariarlas.
Entonces, pues, crea una curva.
Sí, claro. Usted es un torturador. La famosa planta loca, que ya no sabe para dónde va.
Usted tortura las plantas.
Sí. No es tortura,
famoso torturador de plantas.
La planta, pobrecita, hasta que encuentra el sol. Y usted el día que la encuentra dice, ah,
se la da vuelta. Listo. Y la planta cuando quiere acordar...
Y escúcheme, ¿no? ¿Con las uvas no se hace eso para hacer el vino? ¿No estresan a la planta?
Ah, ¿cómo es la planta? Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes.
Aquí tengo un melón.
Sí.
Que lo tengo un poco psicótico.
Lo tiene estresado. Sí, mire, usted puede estresar a la planta.
A mí lo que me dijo Melón, pero se disculpe que me la...
¿Qué le dijo?
Que le interrumpa su discurso humorístico. Pero a mí Melón me lo dijo en serio. Él me dijo que él le hablaba a las plantas.
¿Me dice en serio eso?
Le hablaba a las plantas.
Bueno, hay gente que...
Pero usted dice, peor sería que le escribiera. Pero, y dice que eso hace bien. Levante la mano el que crea que le hace bien hablarle a las plantas. Pero siempre
pues mire,
ahí está.
Toda la fila,
en la misma fila.
Dinero. Dinero en un vivero.
Sí, sí. Yo conozco gente que le habla a las plantas y no al marido.
Sí, a los animales, a todo. Hay personas que...
Bueno, los animales mejor... puede ser que algo entienda. ¿Entienden? Buenas tardes.
No entienden, señor.
¿Cómo? Sí, vos le decís al perro... Yo cuando le digo al perro Sultán, por ejemplo...
Sí.
Y el perro se llama Sultán, viene.
No, señor.
Yo he visto gente hasta las moscas. Le abren la ventana y dicen, andate.
Pobre animal, el mundo es demasiado grande para nosotros dos.
Claro, con tal de no matarla, le abren la ventana y la mosca no sabe para dónde salir.
No,
¿sabe
pero
cómo usted eligió un ejemplo de un batracio?
Sí, que es el ejemplo perfecto.
Que no entiende nada, la mosca no sabe ni dónde va.
La mosca come dos veces lo mismo, ¿sabe usted? Que regurgita la comida y después
y
la vuelve
la come
a comer.
De nuevo, sí, en ese sentido.
Es bastante asqueroso la mosca.
El único animal que tropieza dos veces.
No, el hombre también.
No, los animales no le entienden y las plantas muchísimo menos, señor.
Menos, ¿no?
Además no tiene ningún efecto hablarle a la planta.
A mí me dijo en serio, jardineros egregios me han dicho que vos le hablas a la planta y la planta no sé si es que entiende o que el alientito que le echás...
Ahí está.
Viene medio caldoso y la planta crece, no sé, pero que vos le hablás y todo va mucho mejor.
Ponga dos plantas, a una háblele durante determinado tiempo y a la otra no le hable nunca.
Ajá.
Y va a ver que crecen iguales.
No, se le muere.
Qué linda experiencia, podíamos hacerla, ¿eh?
Hágala en casa.
¿En tu casa?
No, los oyentes.
Claro.
Tienen que tener igual condición las plantas, ¿no?
¿Cómo?
En iguales condiciones.
Ah, claro, sí, no, una, por ejemplo, en el sótano,
claro,
y la otra en la terraza, ¿no?
Claro, sí, qué piola, así no. Lo que sí le hace bien a las plantas es pasarles, acariciarlas con leche.
Ah, usted no les habla, pero...
Untar las hojas con leche.
¿Pero qué tipo de leche, señor?
Cuando estoy de vacaciones, así tengo mucho tiempo.
Sí, que siempre.
Que siempre me dedico a...
¿Pero las riega?
A pintar con leche.
La planta.
Hoja por hoja.
¿Es lo mismo de cremada, pastelera?
Sí, señor, es lo mismo. Usted y además es un viaje a su interior, porque usted es una instancia de meditación. Usted repite el acto.
Upa.
Repita cualquier cosa que repita mucho tiempo. Usted entra en una instancia meditativa.
Ah, sí, a mí me parecía.
La mente se satura.
Ah,
y de pronto sobreviene.
Qué lindo nombre, ¿no? El japonés.
sobreviene el blanco, sobreviene una comprensión más allá de, del plano de lo consciente. Pruebe, bueno, pruebe con la leche.
¿Qué le parece si vamos a saludar a nuestros amigos antes de que sí caigamos en la locura de este hombre?
Y vamos a ponernos pilas en la lengua.
Sí, sí. Por... hay como 10.000 correos.
Sí, hay varios correos, ¿eh?
Dale, léete uno.
¡Guau! Tan enamorada de ustedes, dice. Dice Cintia Vila, porque siempre nos enamoramos de quien nos gusta por algo increíble de hacer.
No crea.
Gracias por el humor. Dice Cintia de San Juan.
Bueno,
y escribe
gracias.
Muchos jajaja. Ja, ja.
Bueno, bueno, bueno.
Anoche no los pude escuchar, dice Claudia Cañone. Y no,
no estuvo,
pero, estuvimos, claro, en Rosario. Pero recibí la visita de un espíritu. Y hoy por internet tuve la sensación de que Barton es algo así como el principio de realidad del engranaje que arman en las conversaciones. Siempre contraviniendo las fantasías, tensándolas con el sentido común, escaso, sí, por suerte.
Eso dice en el contrato.
¿Qué tienen los temas críticos?
Eso dice en el contrato.
Claro,
está leyendo el contrato.
Leyendo el contrato, totalmente.
Me gusta ese juego, lo disfruto enormemente, etcétera. Dice que no, espera en Rosario, que vayamos alguna vez allí. Claudia Cañone, de allí.
Bueno, soy Lali de Rosario, estoy con mi primo de Paraguay. Haciéndole escuchar el programa. Dice que le gusta mucho. Ah, lo dice para que usted lo suelte.
Claro, claro.
Bueno, gracias, ¿eh? Gracias. Estoy absolutamente sí enamorada, dice Gabriela Ales de Villavoz. Disculpe, lo interrumpí, sí, pero hacía mucho que no tenía una. De tu inteligencia y sentido del humor. Ah,
eso no.
Ah, pero sobre todo. Sí.
¿Pero sobre todo?
De esa pertinaz melancolía que intentás ocultar bajo comentario irónico.
De todo menos de usted está enamorada.
Sí, sí, sí. Qué lástima que se enamoró de otro.
De todas cosas abstractas, de la melancolía, de la inteligencia.
Y mentirosas, además. ¿Cuándo venís a Villavoz? Ahora tenemos un cine teatro. No sabés cómo quisiera escucharte personalmente. ¿Y por qué no viene usted aquí, que es mejor? Bueno, pues ya iremos. A lo mejor vamos a Santos Lugares, igual. ¿O a Tropezón? ¿Qué le cuesta?
Sí, vamos a Tropezón.
¿A San Martín? No, no sé. En Tropezón, Tropezón es un lugar, no tiene mucha entidad. El Tropezón de Casero, ahora se llama Estación Tropezón y el barrio Tropezón, pero no hay un gentilicio.
Claro.
Por ejemplo, Tropezado, no hay una cosa tan propia.
No hay una identidad.
No hay una identidad. Es un lugar donde uno pasa cuando va de Casero a San Martín, pero no se ha formado todavía. Estamos en eso, los tropezonenses.
¿La soberanía de Tropezón?
Sí. Entonces, se llama así porque, según se dice, Rosas cayó del caballo allí el día de la batalla de Casero. Y por eso le llaman el Tropezón. Bueno, dale.
Tengo 60 años. Estoy luchando contra la ley de gravedad inventada por Newton. Quiero consultarle si sabe a dónde quejarse sobre las leyes injustas, dice Lidia Singer.
No sé.
Bien.
Hola, chicos.
Iba.
Un arquero, che. Hilario Capeans.
¿Todavía no encontraron arquero?
Sí. Pero tiene que pasar por mesa.
Se ve que han tenido que comer varios pseudoarqueros y han tenido que recurrir a filtros de exigencia. Tengo 25, estudio comunicación en la UBA, todavía no atajó ninguno.
No, mala señal, hasta ahí mala señal.
Soy de Las Flores, provincia de Buenos Aires. Juega al fútbol, nos cansamos de salir campeones con el gran Ferrocarril Roca de la liga de allá. Ah, este juega en serio. Jugué de defensor 2, 3, 6 y 5. Una vez me lesioné y empecé a atajar para no quedar afuera. Mido 1,90 y peso lo mismo en kilos. O sea, 190. No, dice, sin el 1 y la coma. Bueno. Che, este, muy bueno esto, ¿eh? Y pero justo, fíjese, que es el único...
Que no dice el mail.
No dice el mail.
Ni el teléfono, ni nada.
Que es como si nos hubiera llamado el mismísimo Amadeo Carrizo.
Bueno, pero...
bueno, pero nada.
En verdad lo tiene que mandar al equipo de lavenganza@gmail.com. Ahí claro, están
no
todos
acá,
los
porque
arqueros.
Acá nos dice dice el pecado, pero no el pecador. Claro.
Querido Alejandro, quisiera saber si podrías hablar de Eurídice, el amor de Orfeo, que murió a causa de la mordida de una serpiente y fue enviada al infierno. Esto lo pide Vanina Corayulo.
Y bueno, es eso que dice usted.
Y si mucho pedir que toques el tema Sin Palabras de Mariano Mores.
Bueno, esto, bueno. Después... el novio la fue a buscar al infierno. No como esos novios que tiene una que no te van a buscar ni a la salida del trabajo. Bien, ¿qué más?
Norma Bonfiglio, junto con Orlando, nos manda muchos saludos por mail. Hay muchos saludos por mail.
Vino así como una...
Bueno, listo.
Una gran tanda de saludos.
¿Usted tiene alguno interesante por allí?
Juan Augusto Sauco.
No, dele.
Hay uno con hipo acá, ¿eh? Enrique Martínez. Escribe un mail, tiene hipo. Y quiere que lo asustemos a ver si se le pasa.
Ah, sí. Y las personas valientes generalmente no se curan el hipo. Porque uno los asusta, pero
no
les pasa nada.
No hay manera.
En cambio, el cobarde, usted le hace así, ya está asustado y curado. Pero para mí tiene que tomar un vaso de... ¿De qué era, al revés?
¿De agua? ¿Y cómo se toma un vaso de agua al revés?
No sé. No sé cómo era. Una vez me lo explicaron y no entendí nada.
¿Un vaso de agua al revés?
Sí, así, con el... Para afuera.
Es cosa. Imposible.
Imposible, nadie puede hacerlo.
Bueno. Sí, este Flor de...
Gracias a todos los que han escrito, que son muchísimos. Y vamos a hacer una brevísima pausa, al cabo de la cual hablaremos de alguna cosa.
Seguí en Nacional. La noche está en la radio pública.
Vamos a la orquesta. Todos los sábados de agosto, desde las 16, Radio Nacional y Canal 7 te invitan a disfrutar los conciertos sinfónicos para chicos con la Orquesta de la Radio y Televisión Pública de Argentina, dirigida por Marcelo Zurlo. Van a escuchar obras de Beethoven, Bizet, Prokofiev, María Elena Walsh y Aníbal Troilo, entre otros, con la conducción de Víctor Hugo Morales, en la Ciudad Cultural Conex, Sarmiento 3131. Valor de la entrada, 5 pesos. Todos los sábados de agosto, en familia. ¡Vamos a la orquesta!
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Hacete fan de Radio Nacional en Facebook.
Somos las alas de un país y el orgullo de una nación. 10 de agosto, Día de la Fuerza Aérea Argentina.
Bar La Robla, sabor popular español, en Viamonte 1615. Reservas al 4811-4484.
Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Todo sobre libros, una vuelta alrededor de las novedades, los autores, los poemas, una agenda completa de lecturas, charlas, presentaciones.
Martes, 23 a 24.
Esta noche, libros.
Vicente Muleiro.
Como páginas arrojadas al aire.
Está en la radio pública. Los miércoles, música en vivo. Miércoles 11 de agosto, a las 19 horas, el maestro José Colangelo presenta su último CD, Clásicos. Auspiciado por la Asociación Argentina de Intérpretes, AADI. Desde nuestro auditorio, Maipú 555. Colabora con alimentos no perecederos para el comedor infantil de la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Capital Federal.
Escribinos, y de esa forma la venganza será terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Desde el auditorio de la radio pública estamos en la calle Maipú 555 de la ciudad de Buenos Aires y los esperamos porque la entrada es libre y gratuita.
Bueno, ¿es libre y gratuita?
Por ahora.
Bueno, muy bien. Señores, vamos a hablar de los inventos para el baño.
Muy bien, muy importante.
Continuando con el carácter filosófico de este programa. En la antigüedad clásica, las moradas de los ricos, ocasionalmente, cada tanto, tenían un cuarto especial para el desahogo corporal. Había un esclavo especialmente dedicado a vaciar los orinales y se consideraba la calle como el lugar apropiado para vaciar los desechos. Las quejas de que las ciudades podían llegar a convertirse en lugares muy sucios pueden remontarse a la antigüedad. Cuando Aristóteles diseñó las reglas para las bases de una ciudad, quería que las calles estuvieran abiertas al sol y también a los vientos. ¿Para qué? Para evitar la fetidez de los desperdicios. En Roma había unos magistrados especiales que se sentaban bajo sombrillas en una esquina del foro para resolver las quejas de los peatones que, bueno, muchas veces eran ensuciados por el contenido de los recipientes que arrojaban a la calle. A veces, incluso de ventanas de lo alto, segundo piso, ponele. El dicho agua va, ¿no? Era como una advertencia a los que pasaban por debajo de nuestras intenciones de vaciar las escupideras. En las ciudades medievales utilizaban a los chanchos para limpiar las calles. Largaban los chanchos en el sentido más literal, y los chanchos se comían las heces como algunos locutores. Existían ordenanzas que regulaban el derecho de los vecinos a poseer esos animales y a alimentarlos con los desechos públicos. En España y en las áreas islámicas, los cuervos y los buitres eran protegidos como basureros sagrados. Se morfaban la basura, ¿no? Solo después del gran incendio de Londres, 1600 y pico, ¿no?, en merced a los dictámenes de Jeremías Bentham, aquel del panóptico, ¿no?, se dispusieron en Londres lugares para arrojar los desperdicios. Y se nombró a un basurero honorario en cada barrio que supervisaba a los llamados rastrilladores, que eran hombres y mujeres que incluso pagaban por el privilegio de barrer las calles y obtener una ganancia por la venta de los desechos. Mientras en Londres se intentaba ordenar un poco estos asuntos, en Francia se tardó más. Y era frecuente que durante las fiestas cortesanas, las lujosas cortinas de los salones proporcionaran el espacio adecuado para aliviarse detrás de ellas. El primer intento de invención del inodoro, atención amigas, data de 1596. Un inglés, John Harrington, ahijado de la reina Isabel I, quiso recuperar el favor de la reina, que seguramente habría perdido, ¿no?, y diseñó el primer inodoro. Harrington había perdido el favor de Isabel, ¿por qué? Por distribuir historias pornográficas en la corte. Y entonces se le ocurrió el invento del inodoro, casi tal como lo conocemos. Lo llamó Ajax, igual que el héroe griego, pero pese a su instalación en el palacio de Redmond, su invención no tuvo éxito, porque no estaba perfecto. La conexión con el pozo negro la había hecho en forma directa, de modo que los vapores inundaban la habitación en la que se encontraba el artefacto, es decir, había un olor totalmente insoportable. Gracias a nuestro coro del baño de la Paternal. 200 años más tarde de aquel artefacto de Harrington, otro señor llamado Alexander Cromie se llamaba. Era un matemático y relojero y trabajó sobre la misma invención de Harrington y mejoró el mecanismo que abría el depósito de agua, y la conexión entre la silla y el pozo ya no era directa, sino que había en el medio un mecanismo de clausura, cañerías curvas, en fin, todo esto impedía la entrada de los malos olores. Otra invención relacionada con el retrete fue el bidé. Lo inventó un ebanista, Pevrier, en 1739. Era un objeto de lujo.
estaba fabricado artesanalmente y con materiales nobles. Y los primeros usuarios y los únicos en un tiempo fueron Luis XV y su favorita Madame de Pompadour. Con la Revolución Francesa el bidé fue prohibido. Por antirrevolucionario probablemente. Pero Napoleón volvió a permitir su uso y por muchos años el bidé se asoció con las casas de prostitución. Recién en 1871 empezó su producción industrial. Otro dato más acerca de los inventos relacionados con el baño la sustitución de las hojas de papel rústico del baño, que recién llegó en 1857 cuando un señor llamado Joseph Galieri lanzó al mercado lo que él llamaba papel medicado. Pero no tuvo éxito. Venía en paquete de 500.
¿De 500 de papeles medicados?
500, sí. No. Después, en 1879, un tal Alcock lanzó su propio producto, gran rollo de papel con perforaciones que facilitaban su corte. Extraordinario. Pero tuvo algunos inconvenientes victorianos. No se admitía que algo destinado para ese uso se vendiera en los comercios. Entonces les parecía desdoroso el papel.
¿Y qué era? ¿Clandestino? ¿Dónde
lo...? No sé.
Los que levantan quiniela.
Sí, se vende papel higiénico clandestino. Lo vendían, viste, así. No de frente. Tuvo recién con los hermanos Scott, que eran los señores que lo comercializaron. Años más tarde llegó el éxito popular y clamoroso del papel higiénico. El cepillo de dientes, en otro orden de cosas, afortunadamente, lo inventó un señor William Addis, o más bien descubrió el uso del cepillo. Parece que este tipo estaba encerrado en una celda de la prisión de Newgate, en Inglaterra, por haber provocado un disturbio, anda a saber cuál. 1770. Y una mañana empezó a limpiarse los dientes, y lo hizo tal como lo hacían entonces, ¿no? Fregándolo con un trapo. Era un sistema y se remontaba a la antigüedad clásica. Aristóteles le había recomendado incluso a su discípulo Alejandro de Macedonia que utilizara ese método. Pero el tipo estaba limpiando así y el dentista de Washington también le había recomendado que usara un trapo, pero con yeso, más piola. Bueno, estaba Addis con ese método, pero lo consideró poco efectivo. Entonces tuvo una idea. Usó un hueso de la carne que le habían servido y con unas cerdas que le consiguió en guardia, armó el cepillo, un trabajo ciclópeo. Y cuando lo largaron de la prisión, se dedicó al negocio de la fabricación de cepillos y su éxito fue inmediato. Quiere decir que antes se lavaban con un trapo los dientes. ¿Qué cosa, eh?
Sí, ese...
Yo no uso ninguna cosa, yo me enjuago directamente.
Sí.
Hago un buche con agua... Y lo hago enérgicamente, eso sí. Chuf, chuf, chuf. Y después escupo y... te queda bastante limpio.
Pero no, si no le queda...
Además la boca se va limpiando sola.
No,
está llena de vos comés y todo. ¿Cómo? Escúcheme.
Podredumbre.
¿Usted vio alguna vez, qué sé yo, digamos... Un león limpiándose los dientes y lo que come un león?
Pero el aliento del león.
El aliento. Qué sé yo.
¿Usted le sintió el aliento a un león?
No tuve nunca ese escrúpulo. Bueno, ese fue el cepillo de dientes, ¿no? Había un higienista, el doctor Sheffield, que inventó el tubo de pasta dentífrica. El tubo. No la pasta dentífrica, que después todo es cualquier cosa.
Ya tendría que estar inventada, hacer el tubo.
No, el tubo. Hasta 1892, las familias compraban jarritos de porcelana con crema dental y después metían el cepillo adentro y se lavaban. Muchos contagios. Contagios de enfermedades dentales.
Claro, todo metido el cepillo en la misma...
Exactamente. Pero el doctor Sheffield consideró el sistema poco higiénico y decidió cambiarlo. Había visto comida procedente del extranjero empaquetada en tubos metálicos y plegables. Y decidió crear un tubo flexible para el dentífrico. Tuvo mucha suerte, como bien sabemos. El hombre dejó el consultorio y se dedicó a fabricar tubos dedicados a contener docenas de otros productos, por ejemplo, cualquier clase de pomada, qué sé yo.
De cosas entubadas.
Yo le voy a contar algo, si me permite. Había un señor llamado Thomas Midgley, que era un inventor. Y inventó algunas cosas con el plomo. El plomo se usaba mucho para hacer estos tubos plegables, estos pomos, para hacer pomo. Y como usted sabe, el plomo es neurotóxico. Si te produce mucho mal y nada de bien. Pero es muy malo el plomo. Este Thomas Midgley se llamaba, inventó, trabajaba con estas cosas del plomo, ¿no? Y inventó algo muy desgraciado para todos nosotros. Creo que los más grandes asesinos del mundo han hecho menos daño que este tipo. Este tipo trabajaba para la General Motors e inventó una especie de, le llamaba no sé qué etílico, un agregado, un aditivo para los motores a base de plomo etílico, y esto evitaba el ruido de los motores, los hacía más silenciosos, andaría mejor, qué sé yo, en base a plomo. Y bueno, los obreros que trabajaban ahí empezaron a tener problemas de salud enseguida. Y este, que sabía bien, porque incluso en la época, estamos hablando de 1920, por ahí, ya se conocía perfectamente que el plomo hacía daño. Pero este se hizo el gil, a pesar de que los obreros se morían incluso, y desdijo todo, desmintió que esto causara algún daño. E incluso hizo una demostración pública, arriesgándose, él se echaba plomo en... Lo hizo de verdad, no le importaba, quería seguir ganando dinero porque era muy una cosa muy rentable. Y se fabricó durante años de años eso. Con otra cosa peor, se utilizaron otros derivados del plomo también para usarlos como gas en los refrigeradores, en los aparatos de aire acondicionado. Y eso también. Sacudía una molécula que es muy muy rara, pero que tiene una particularidad. Degrada el ozono, destruye el ozono. Y hay relativamente poco ozono en la Tierra. Una de las causas del agujero de ozono es esa, los gases de plomo. Ahora bien, en 1923 ya todo el mundo sabía que esto producía estos daños, pero se siguió fabricando igual. Hasta mediados del siglo pasado. Y el plomo que se desparramó por ahí y la gente que murió y todo eso, no es que es una historia del pasado, todavía queda plomo en la atmósfera y la prueba está en esta degradación o destrucción del ozono y el agrandamiento del agujero, etcétera. Y lo peor es que siguieron fabricándolo aun cuando sabían el daño que hacía. Los obreros de la fábrica crepaban como moscas, pero todos nosotros estamos amenazados por ese plomo que tarda en irse en degradar un siglo y medio más o menos, así que lo vamos a tener que aguantar bastante. Todo lo que es plomo es peligroso, los soldaditos de plomo, todas esas cosas eran muy peligrosas. Es curioso cómo se murió este muchacho, Thomas Midgley. Resulta que se agarró la poliomielitis en el 40 y tanto. E inventó él mismo una especie de sistema de poleas para su cama, para levantarla, bajarla, tirarla hacia el costado, ¿no? Y resulta que una noche estaba solo y accionó el sistema de poleas y se quedó enganchado del cogote, del pescuezo, y se ahorcó solo. Una muerte muy muy curiosa, este muchacho, que queriendo, sin querer, hizo pero muchísimo daño, mató más gente que muchos asesinos seriales, ciertamente. Bueno, no sé por qué le estoy diciendo esto.
Por
un dentífrico. Por los tubos de plomo. Por los tubos de plomo. El tipo, al final, para evitar una contaminación, ¿qué te ibas a agarrar? ¿Que se te caían todos los dientes? Bueno, fenómeno. Pero los tubos de plomo y te moría dos veces. Por lo menos. Bueno, esos son los inventos del baño que tenemos hoy. Una cosa última que a veces decimos con curiosidad respecto a los dientes, no con curiosidad, como curiosidad, es que en época del Imperio Romano se solían lavar los dientes con orines humanos. Y los que tenían mayor demanda eran los provenientes de Hispania, porque parece que eran mejores. La gente que vivía allí tenía... emitía unos orines con virtudes que reíste de sensodine.
¿Pero qué tomarían para tener ese
Andás virtud? A ver, andás
y
a ver.
Y la paella.
Pero qué curioso, ¿no? Las dos cosas, que se limpiaran con eso, pero que además la gente de una determinada región tuviera fama de buena calidad.
Quizás la forma de comer hace que...
Y las cosas que claro, ¿no? Por ahí comía mucha menta.
¿Le parece? Mucho flúor. Comían flúor.
Y otra cosa que le quiero preguntar a usted como curiosidad, ¿no? ¿Por qué hay tantas propagandas de dentífrico?
Sí, de pronto...
Hay unos falsos dentistas que no engañan a nadie, ¿eh?
No, pero fíjese que...
Están hablando de eso y los pacientes le dan una importancia. Hablan de cepillo de diente que parece 678. Sí. Empiezan, con el cepillo. Yo encontré que tenía mucha sensibilidad bucal. Entonces le pregunté a mi dentista, ¿qué crema dentífrica puedo usar? Mira, si le vas a preguntar al dentista, ¿qué crema dentífrica tenés que usar?
Como una experiencia de vida.
Y aparte, vio que... te lo cuentan exactamente, como diciendo, aprendan de la cigüeña este ejemplo de ternura.
Pero fíjese
¿qué me importa, qué dentífrico voy a usar?
Y en la publicidad científica dice que siempre que 9 de cada 10 dentistas lo recomiendan. Yo voy al que no lo recomienda.
Sí, siempre. Sí, yo también. Debe ser el mismo que voy yo. Hablamos de muchas cosas con mi dentista, menos de la crema dental que debo usar. Y se usa cualquiera.
Es increíble que 9 siempre recomiendan el mismo dentífrico.
Sí. Bueno, porque debo entender, por ejemplo, que los tipos que hacen de dentistas en esas propagandas no son dentistas, sino que son en realidad Julián Weitz.
No, señor. Aparece la matrícula abajo, dice.
Aparece la matrícula. Ah, pero sí. Yo cuando aparece la matrícula les creo. Pero usted no sospecha que a lo mejor dice eso por quedar bien.
Mire.
Porque claro, no va a aparecer en una... En una propaganda y está ahí, traen toda la cámara y dicen, mire, la verdad que lo mismo.
No, eso no.
Lo ponen en el compromiso. Van a la casa, le hacen poner un delantal que parece, qué sé yo, no, una maestra, sí. Luces, maquillaje. No va a decir, no me importa nada, tiene que decir algo el tipo.
Claro, y lo que yo creo es que algo le deben dar, ¿no? Un par de tubos de tífrico. No,
un momento, usted está poniendo... en entredicho la moralidad de todo, no de uno, sino de todo el gremio dentista, de todos los profesionales odontólogos, que ya van a empezar a llamar. Así no le permito, qué sé yo, qué, tirándose.
Usted dice que
los
lo hacen solamente por una cuestión de diplomacia, de no decir...
Seguramente, no quiero pensar que les paguen por dar un falso testimonio.
No es falso,
sería,
señor,
un pecado gravísimo jugar con la salud de la población por 30 monedas.
No, son un poco más de monedas y...
Ajá.
Y no falsean nada, señor. Dan testimonio de lo que opinan. Entonces, si este dentífrico
es mejor...
Pero
no opinan eso, ni ninguna cosa. Creo que la mayoría de las personas no tiene ninguna opinión acerca de...
¿Del dentífrico?
Del dentífrico.
No. Compra el que está de oferta.
Yo lo saco, por ejemplo, como tema de conversación con mi novia. Digo, ¿qué me decide el dentífrico? Y sí. No me dicen nada.
Miren, los dentífricos y los jabones en polvo son cuestiones para tomarse muy en serio, según la...
Ah, sí, ¿señores dentistas?
Así es. Matrícula 1289.
Bueno, muy bien, hace mucho, ¿eh?
Sí.
Bueno, hemos ido a la discoteca y le expliqué todo este tema y rápidamente el tipo me dio una canción que es perfecta. La toalla mojada.
Muy bien. Es,
evidentemente,
muy de baño.
Muy del baño.
Sí, sí.
Y muy ecológica también. La toalla mojada evita el baño y lo sustituye con ventaja.
Bueno, no lo sustituye.
Es que
yo voy
a estar centenares de litros de agua en la ducha. Moja una toalla y se la pasa por las rodillas, los codos, y allí donde usted más o menos vea que viene cansadito. La toalla mojada canta Edmundo Rivero.
Ambiente turbio de nocheras, cerca de la cañada, había una milonga en Chantecler, alias toalla mojada. Era un ambiente espeso de varones, sacadores de minas y malandras, había un tallador y lo llamaban por nombre Aldo Sarabia. Había escoruche, ni peca, ni acopera que no diera mancada, y a la chichito yufa la fajaba con su toalla mojada. Por eso era famosa esa milonga, por ese Aldo Sarabia, tallador de la vida y de sus cosas, por su pinta y su labia. Hubo somería en sus acciones, ni taquero que sacara tajada cuando él incursionaba papelitos sin darse la pagada. Por eso me gustaba la milonga de la toalla mojada, porque estaba el ambiente que yo quiero y el macho Aldo Sarabia, que le fajó hasta el nombre al Chantecler con su toalla mojada.
Era Edmundo Rivero en La venganza será terrible, La toalla mojada.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1:07, temperatura en Buenos Aires 7 grados 8 décimas, humedad 89%. El gobierno destinó fondos para asistir a productores pampeanos. Son 35 millones de pesos que se destinarán a personas afectadas por la emergencia y el desastre agropecuario provocado por la sequía. Los fondos fueron entregados a productores desbancarizados. El ministro de Agricultura, Julián Domínguez, señaló que existe la decisión de trabajar con el gobierno de La Pampa en la problemática de la siembra del girasol y asistir en función de la demanda junto a las entidades agropecuarias. El próximo 26 de agosto se reunirá el Consejo Nacional del Partido Justicialista. El encuentro será encabezado por el titular del PJ, Néstor Kirchner, en la provincia de Corrientes. El anuncio se realizó en el quinto foro de intendentes, viceintendentes y concejales del PJ de Corrientes, que se reunió en la localidad de Saladas. Volvieron a colocarle el respirador a Carolina Píparo. Se trata de la mujer que fue baleada cuando estaba con un embarazo a término durante una salidera bancaria. Familiares de las jóvenes señalaron que tuvo una pequeña desmejoría. Carolina recibió un disparo en el tórax el 29 de julio pasado. A causa de ese hecho fue sometida a una operación de cesárea de urgencia en la que nació su bebé Isidro, que falleció 7 días después. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 7 grados 8 décimas, humedad 89%.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública
tiene proyecto.
Instrucciones para comunicarse con La venganza será terrible. El correo electrónico es dolina
radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar. Y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio Nacional. Les recordamos el sitio web de Dolina, es alejandrodolina.com.ar. Allí también hay un link donde pueden dejar mensajes, ¿eh?
El sábado 14 de agosto el Espacio Cultural Bonpland realiza un festival en reclamo por la clausura. Le quieren quitar el lugar. Está en la calle Bonpland 1660.
Sí, entre
es un
Honduras
centro cultural donde se hacen talleres, ayuda escolar, hay incluso un comedor funcionando allí, etcétera, etcétera. Y hay dos cosas. Le han impuesto una multa difícil de pagar, por es una multa creo que de 26.000 pesos, y parece que no le van a renovar la concesión que tienen para estar allí. Entonces, en reclamo, realizan un festival. ¿Cuándo es este festival? Momento. El sábado a las 18 horas. Bonpland y Gorriti, en la esquina. Dice que van a poner una comisaría en vez del espacio cultural.
Ajá.
Así que hay que elegir. Si uno quiere una comisaría, como me gusta decir comisaría, o un espacio cultural. ¿Y ellos a favor de qué estarían?
Usted dice esta gente, yo creo que el espacio cultural.
Ah, bueno. Bueno, vamos a ir ahí, sábado 14 de agosto.
Sí, los que están a favor de la comisaría no escuchan este programa.
Bueno, fenómeno. Listo. En Bonpland y Gorriti, ¿eh?
Sí, señor.
Bueno, fenómeno.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mi casa es una mugre. Bueno, nuestro habitual espacio dedicado a la mujer argentina y a sus problemas y a su penar. Y a la angustia a la mujer cuando ve que la casa
se le viene
está
encima,
sucia.
Sí, es
se
una
le
cosa
viene
así,
encima,
todos los problemas.
Y que es muy desgraciada. Todo esto es tratado aquí bajo la forma de pequeñas, de micro monografías.
¿Cómo no? Vamos a desarrollarlas.
Claro.
Entonces,
primero, ¿cómo se puede limpiar el procesador de alimentos?
Primero tiene que tener uno.
Claro. Y segundo, tiene que preguntarse si vale la pena limpiarlo.
Sí.
Porque si yo le estoy poniendo en entredicho la limpieza de los dientes, ¿cuánto no será mi dudar al referirme a un procesador que ni siquiera sé para qué sirve?
Para procesar. El procesador de alimentos se usa como sumo, como máxima cantidad en una casa.
Una vez.
A lo sumo, tres veces. Tres veces. Es un regalo de casa, de Navidad. Es un regalo de casamiento.
No sirve para nada.
Que la mujer pide.
Sí, ay, a mí un procesador, dice. Claro. Después compra Pancho en la esquina.
Claro, y lo usa una vez. Ve que es difícil de lavar.
Tiene mucha razón usted.
Es que uno desiste cuando ve que hay que lavarlo.
Claro, y lo ve siempre usted entre a una casa en un rincón sobre la mesada, en donde se junta con la pared y está el procesador.
Sí, se ve claramente que hace muchísimo que no
está intacto. Se lavó y nunca más se tocó. Y queda ahí a la espera de que alguien lo vuelva a usar.
Es que no se puede lavar, señor. Yo me compré la multijuguera.
Buenas tardes, señora.
¿Qué es la multijuguera?
¿La multijuguera no es un procesador o sí?
Es un artefacto que hace jugo de cualquier cosa. Usted pone una milanesa.
Me contó cuando se lo compró, que usted le ponía una zapatilla, me dijo, y le saca jugo.
Le saca jugo.
Usted le pone con cáscara, con todo.
Con todo, pone con todo. Pero ¿qué sucede? Cuando lo tienes que lavar.
Sí.
Ahí viene el problema, ¿eh?
Y claro.
¿Qué
primero,
sucede?
Tiene como 35 piezas. Si tienes que lavar una por una. Pero además se corta todas las manos porque tiene unos filos.
Me imagino, si no tuviera filoso, ¿cómo hace para sacar jugo?
Y claro, pero unos filos.
Pero entonces no saca jugo.
Sí saca jugo.
Sí saca. Pero también le saca el pellejito, le saca los caros.
Le saca todo. Le saca todo.
Es una porquería.
¿Y usted pone 60 duraznos y tiene medio vaso de
durazno? ¿Qué voy a comprar 60 duraznos? ¿Qué hago con 60 duraznos?
Medio vaso de jugo de durazno tiene.
Y si que son duraznos secos, medio tirando orejones.
Y usted ve que la máquina hace...
Sí, que eso quiere decir... No se puede sacar aceite de las piedras, quiere decir eso.
Y salen pedazos de durazno.
Sí, para todos lados. Como gofio salen.
Sí.
Levanta polvadera.
Y después por el agujerito.
Porque dígalo de una vez, porque...
Por el agujerito.
Sí.
por donde sale el jugo.
Sí.
Salen
una cantidad mísera.
Claro, en proporción a lo que usted
empieza
puso.
Usted una nueva dieta, como me dijo el día que se la compró, lleno de entusiasmo. Desde ahora en adelante solo tomaré jugo.
Todo jugo.
Y me espera un futuro de 200 años de vida saludable.
Sí, y buscaba combinaciones extrañas.
Sí.
Por ejemplo, si es muy rico, lo recomiendo el jugo de remolacha y durazno.
Qué asco.
Después le pone hielo. Lo que pasa es que a mí me...
Ah, sí, póngale hielo,
Sí.
Lo tomo con hielo y me quedan los bigotes de remolacha.
Ah, porque el hielo también lo muele.
Sí, sí.
No, yo prefiero ponerle hielo después que quede el cubito ahí sobre
claro,
el
lado. Le puedo poner
un... Y usted hace así, como un actor de telenovela.
Y un chorrito de algo que va a
ponerle sabor.
Pero hay gente
que se impresiona. Yo a veces atiendo la puerta con un vaso de jugo de remolacha. Que es medio espeso y es oscuro.
Sí, medio así, tirando a sólido.
Y a mí me queda marcado. Es muy de teñir la remolacha tiña.
Sí, todo, sí. Yo justamente juego al fútbol en un equipo que tiene una camiseta roja.
Ajá.
Que con los años de tanto lavarla se va poniendo rosa.
Ajá.
Y entonces cada tanto me hago un jugo de remolacha.
Sí.
Me tomo la mitad y con la otra mitad tiño las tricotas.
Y bueno, sí. Eso hace la gente de Lanús.
Sí, claro. ¿De qué color es la camiseta Lanús?
Remolacha.
Es un concurso que se está haciendo en Bellas Artes.
Pero el granate.
Porque no se sabe de qué color es.
No se sabe.
Antes era granate, pero ahora tiende a amarronarse.
Sí, se está volviendo platense.
Sí.
En más de un sentido.
Sí, sí. Sí, pero en serio, es una advertencia para
mis amigos
de Lanús. Una alarma, diría. Sí, sí.
De todas maneras, la única cosa granate que conozco es la camiseta Lanús.
Es que el inglés... No, es cualquiera que haya ido al hipódromo sabe que es otro color.
Ah, usted me dice claro, ahí sí.
Dice chaquetilla, dice granate, qué sé yo, y gorra oro.
Sí.
Y es otro color, no es la camiseta Lanús.
No,
tiene más rojo.
Es más brillante el granate.
Sí, sí, más parecido a lo que ahora llaman el magenta o el fucsia o qué sé yo.
Tiene razón.
Pero este granate de Lanús de hoy es cada vez más marrón. Cada vez que sacan una camiseta nueva es más marrón. Es una advertencia,
sí, sí.
Para los verdaderos granates, que no queremos ser platense. Imagínense si mañana los de Platense vienen con una franja granate aquí. Bueno, y está la gente de Bellas Artes en esa polémica.
Bien.
Pero acá dice que...
¿Cómo lavar la procesadora?
Sí, rocíe las cuchillas con aceite para que no se le peguen los alimentos.
Después
y no
le queda gusto aceite.
No, claro. Usted hace un jugo de naranja con aceite.
Y le queda
le quedan los ojos de aceite sobrenadando en el jugo de naranja. Una porquería.
No.
Buenas tardes. ¿Para qué otra cosa sirve el procesador, por ejemplo?
Para rebanar.
Fíjese. Oh, a mí me encanta la rebanada.
No le dije cortar, le dije
rebanar. Me
rebanar.
Muy bien.
Rebanar.
¿Y cómo rebana?
Por ejemplo, usted mete un pepino.
Sí.
El pepino se come rebanado.
Sí, es que se come.
Sí.
Sí, no se va a comer un pepino así.
Como si fuera una zanahoria.
Hay quien lo mastica, señor.
Sí, sí hay. Pero usted no va a ir por la calle con un pepino en la mano royéndolo.
Bueno,
como una banana, que sí.
Sí, una banana sí. Pero el pepino, usted si lo rebana, con eso hace ensaladas.
No, y es muy, muy bueno para poner. En el sándwich.
Sí,
yo siempre que hago un sándwich, rebano el pepino. Para eso tengo la procesadora. Nada más que
para rebanar pepino.
Pues yo invito a mi novia a veces a venir a casa.
Cuando sale del pozo.
¿Qué tal? Cuando salimos del pozo. Y le digo, ¿quieres un sándwich, amor mío, con rebanadas de pepino?
Pero solo pepino.
Oh, sí, porque somos nosotros muy, no solo ecologistas, sino también vegetarianos. O sea que no nos falta nada. Y yo le hago un sándwich de zanahoria.
¿De zanahoria?
Sí, con pepino.
¿Y qué más le pone?
Nada más.
¿Pepino y zanahoria?
Sí.
Es un poco...
Y con granos de cebada.
Pero es un poco...
No es muy atractivo eso.
No es muy atractivo y además debe crujir.
Mi novia tampoco.
La mordida de zanahoria y pepino suena muy...
Yo pongo música. Sí. Porque si no es todo un crunch.
Es un crunch.
¿La zanahoria la pone rallada o también rebanada o fileteada?
Entera. Onda Pancho. No, con pan de Pancho le mando una zanahoria, le afeito los pelos.
Sí, sí, me imagino.
A la zanahoria.
Pero eso es muy difícil.
Y
de
envuelta
comer
en un pepino, como una rebanada de pepino, como si fuera panceta.
Ah, medio. Sí.
Qué creativo,
sí. Sí, viene mi novia y. Hace.
Bueno, la verdad no. Pero está bien eso de innovar en el sándwich. Hay que probar nuevos sabores, atreverse.
Ah, sí, atrevete a.
Atreverse a lo nuevo, señor.
Sí, sí.
Por eso, si usted tiene un rebanador, es ideal para esto. O también puede cortar con formas de.
Ah, sí.
La zanahoria es muy apta para eso.
Ah, sí, sí. ¿Y formas de qué? Sería curioso, ya que nos vamos a comprar aquí con mi señora este procesador.
De estrellitas.
¡Ay! Oh. Perdón, ¡ay!
Yo soy la señora.
Claro.
¿Sabe qué? Justamente, pero ¿le puedo poner, por ejemplo, los huevos ahí? ¿Y que traiga los huevos estrellados?
Acá.
Ah, no, señora, los huevos los tiene que poner en otra parte.
Pero me gusta con forma de estrellita también. Puede ir bien.
Ah, bueno, eso, el molde, eso tiene el molde para hacer... Que eso yo también me había comprado.
¿Ah, sí? El pero molde... le encaja en cualquier cosa. No me diga que usted es cliente de Sprayet.
El molde
porque
de huevo.
Porque yo cada vez que miro la televisión anoto los teléfonos. Juro que al otro día me lo voy a comprar.
¿El molde de huevo frito? ¿Para los huevos fritos?
Usted me contó.
Es una maravilla, sí.
Sí, para sorprender a nuestras amistades.
Huevo frito de corazón. Usted hace dos huevos con dos corazones. ¿Sirve el huevo frito?
Sí.
Es todo un mensaje.
Sí, por ejemplo, llame...
Es un mensaje, usted le sirve... Dos corazones.
Claro, que ya.
Atravesados.
Por una flecha que puede
una
ser.
Una papa frita.
Un grisín.
Sí, o un también. Grisín. Ahí no. Tiene. Después.
Qué lindo, señor.
Sí, corazones, estrellas. Cosas simples, ¿no?
Simples, pero al mismo tiempo profundas.
Sí. No hay un molde de caballo. Usted no va a ser un caballo con forma.
No, el caballo no es muy profundo en general. No.
Pero un centauro.
Distinto el unicornio. Usted le mete un cuerno al caballo, que puede ser una zanahoria, y ya es un ser etéreo.
Y mire, porque para mí él es como un centauro, ¿no?
Ah, ¿quién? Sí, es un poco él, caballo. Él,
¿el
sí,
señor? Sí.
Entonces yo quisiera hacer algo con forma de centauro.
A veces salimos a pasear y la llevo en ancas de mí mismo.
¿Usted no me puede recomendar alguna... ¿A tiene un molde para eso?
Se lo puedo hacer, se lo puedo mandar a hacer, señora.
Uh-huh. ¿Y qué producto?
Aurora, escúchame, siempre se te ocurre lo que no hay. El señor tiene un procesador que tiene ya lo estándar.
Claro,
bueno, mire... Salvador, pero yo quiero otras cosas.
Después usted se va comprando accesorios, ¿eh?
Claro, los podés comprar no aparte. Los por ejemplo, yo todos los meses te regalo un accesorio nuevo.
Después
por
te
ejemplo,
olvidás.
Mirá, esto, para los churros.
Ah, sí, ¿la churrera? ¿La tiene?
Sí.
Bueno.
¿Tiene churrera? Yo era el que le preguntaba. ¿Tiene churrera?
Sí, tengo la churrera.
¿Y cómo funciona? Bueno, como todas las churreras.
Ahora, el problema, señor, ¿sabes cuál es? Él me trae, ahora me compra el procesador, pero ¿cómo lo limpio? Porque es muy difícil.
Y, mire, tiene que limpiar pieza por pieza.
¿No tiene un servicio de limpieza usted que venga... Poner toda la semana.
¿Pero cómo vamos a ir a limpiarle la procesadora?
Ah, claro, vendérmelo me lo vendé.
Y pero señor, porque ¿cómo va a tener?
La churrera se me pegó. La pasta para los churros, que es más pegajosa que...
Sí.
Que la cola arábiga. Y no la puedo sacar.
Y bueno, señor, pero usted que la tiene sucia toda la semana y quiere que se la laven. Tiene que esperar.
Una vez por semana, ¿puede venir?
¿Pero qué, la va a dejar sucia toda la semana? Usted la usa un martes, por ejemplo.
Sí.
Bueno, espero...
¿Y va a permanecer hasta...?
Hasta el lunes.
¿Hasta el lunes que vamos nosotros?
¿Qué día viene?
Pues todos los martes yo le pido que me haga churros. La churrera.
La churrera.
¿Los hace rellenos o así, a la criolla?
No, esto es a la criolla, es a la que te criaste.
¿Queso raya?
¿Cómo?
¿Queso raya?
Si raya queso.
¿Queso raya?
Aurora,
perdón. ¿Raya queso?
Tengo, sí, la multiprocesadora, sí, raya todo también. Lo que quiera raya, ¿eh?
¿Pero cómo lo raya? ¿Vos le pones el queso adentro y lo empieza a mover así?
Sí, tiene un poco de desperdicio.
No, con lo que
tiene un poco de desperdicio.
¿Qué queso? Si yo le pongo el queso con cáscara. determina qué es cáscara y qué es queso.
¿Me lo separa?
No, le tiene que sacar la cáscara primero.
Tiene mucho desperdicio.
No, ahí ya, para eso lo hago yo, señor.
Y bueno, ya hagan ustedes, señora. ¿Qué quiere que le diga?
Me está apurando.
Pero le está diciendo, esto es así. No, pero escúchame.
No, con mi señora no te preocupes.
De este lado del mostrador no pase.
Pero señor, usted me faltó
respeto. No apoye eso ahí, señor.
Y estamos rayando queso. Nosotros, ¿sabe qué? Acertamos un número en la lotería. Por eso veníamos a comprar estas cosas.
Ah, ganaron.
Somos nuevos ricos. ¿Cómo le va?
¿Qué tal?
Hasta la semana pasada rallábamos queso con una lata cortada.
Ah.
Juntábamos lata ahí en el...
Sí.
Y le pasábamos el queso y rallábamos.
Mire cómo tengo las manos. Mire,
todas las heridas de la lata.
Porque aparte él quiere pasta todos los días. Yo rallando queso, claro. Rallando queso. Me corté usted, domine lo que es esto, señor.
¿Y ahora ganó la grande usted?
¿Y ahora qué? No, la grande no, saqué el segundo premio.
Ah, bueno, segundo premio.
Segundo premio en la rifa de los bomberos.
Ah, bueno, pero entonces no es millonario todo.
No, sacamos una manguera y...
Claro, le falta para el rallador, puede ser, pero 15 bueno.
15 días las toninas.
Ah, ¿se ganó?
Sí.
Uh-huh. Con media pensión.
Sí, sí.
Ah, bueno, lo felicito.
Uh-huh.
Bueno, ¿y la multiprocesadora la quiere para qué?
Para
cocinar en la casa.
Sí, para hacer bandera entre los amigos.
Queremos darle envidia a los vecinos, que escuchen.
Ah, pero si usted quiere hacer bandera, compre un cuchillo eléctrico.
Es un peligro.
Es muy vistoso.
¿Sabes qué, Aurora? Yo soy muy violento.
Ah.
Yo enseguida pelo la fariñera. A mí usted me falta el respeto.
Sí.
O me haces cosas que a mí me vuelven loca. A mí no me gusta que me digan mortadela. Porque en el barrio me dicen mortadela, ¿no es cierto, Aurora?
Sí, odia que le digan mortadela.
Ah, y me dicen mortadela y yo enseguida me peleo. ¿Y
por qué?
Si saco un cuchillo eléctrico, imagínense, me van a tener mucho más respeto.
Y aparte, hasta que buscas el enchufe, te van a matar.
Sí, eso va a tener que tener una
¿Es
larga.
¿Es para pelear el cuchillo eléctrico?
No,
¿cómo funciona?
Señor, es para... El cuchillo eléctrico es, por ejemplo, para hacer...
Pero, ¿qué? ¿Es para no tener que andar haciendo así con
claro.
la mano?
Exactamente,
¿qué,
no.
¿Qué problema hay?
No, el trabajo no es tan grave. No es un trabajo tan grave.
No, voy a morir tampoco.
Bueno, pero entonces...
Es como esos automóviles que vienen y te cobran $200,000 por un aparato que te sube la ventanilla eléctrico por no hacer así.
Y que después se le descompone.
Y después se descompone. Sí. Usted se le cae el auto al río. Entonces va a abrir la ventanilla para salir.
Y no anda.
Y no anda. Entonces ahí piensa, antes de morir, piensa... Eso me pasa por presumido. Porque me hubiera quedado con la manija y ya estaba vivito y coleando.
Sí. Bueno, el cuchillo eléctrico sí es para eso.
No, pero... no, yo le estoy hablando de... Buenas tardes. Quiero cambiar las ventanillas del automóvil.
Sí.
Que las tengo eléctrico y las quiero a mano.
Pero no, este es un automóvil de alta gama, discúlpeme.
No sé si
cuesta por hacerlo de baja gama.
No tiene nada a mano. Este es todo alta gama.
Quiero ponerle todo a mano, señor.
Pero ¿cómo todo a mano? Esto es caja automática.
Por ejemplo, en vez de GPS, un amigo.
Bueno, el amigo lo puede llevar igual.
Pero yo tengo mucho miedo de caer con mi auto al río. Y que por culpa de esto, que entre paréntesis no anda ni en seco. Imagínese, me caigo al río, andar menos. ¿Qué hago?
Pero usted vive
no
en
se
una...
puede abrir la puerta cuando se cae.
No, creo.
Instrucciones.
Porque también es automática la puerta.
Sí, señor.
Se cierra
todo
sola,
es automático.
Señor.
Bueno, pero
queremos que tenga el piquito.
¿Qué piquito,
exacto, señor? El piquito que abre cierra. Eso
ah, el seguro, el pituto.
Sí, eso no, lo tenés que abrir con el dedo y con un a distancia con la llave así.
Nada.
Y abre, todo eso
bueno,
no quiero.
Pero...
Quiero que me saque todo esto y me lo ponga a mano.
No, pero no se puede hacer esto, señor.
¿Cómo no se puede hacer, señor? Quiero volver a, ¿no es cierto, claro. Aurora? A nuestra vida de antes cuando éramos felices.
Sáqueselo, señor.
Porque vi una película, yo veo siempre una serie.
¿Cuál?
Que se llama Desastre, autos que caen al río, se llama.
Bueno, pero usted está muy...
Es toda la serie la dan en no sé en qué.
Sí, en Discovery. Autos que caen al río.
Sí.
Autos
que caen al río.
Programa.
Los mejores accidentes de autos que caen al río. Y te hacen toda la reconstrucción. Aparece un tipo que dice, me llamo Tommy Hearns.
Sí. Y siempre está doblado por el mismo tipo.
Sí.
Que se ve que tiene muchos accidentes.
Claro,
están todas las
Tommy Hearns, John Carpenter, todos esos, los tipos que caen al río con autos.
Sí, pero señor...
Y significan, y te dan todas las instrucciones. Lo primero, yo siempre me lo veo, porque tengo miedo que caerme al río.
Sí.
Y lo primero que dice, calma.
Por supuesto, siempre.
Calma. Suponete que te caes al río, ¿no es cierto?
Sí.
vamos, nosotros nos caímos al río.
Bien, situación.
Le digo a usted, porque por ahí usted no se dio cuenta.
Estamos abajo. Usted está atrás.
Dice, no hay que tratar de abrir la puerta, porque con la presión del agua, no abre la puerta.
Bueno, entonces algo tiene que hacer.
Baja el vidrio y deja que el agua entre adentro del auto.
Sí, señor, con calma.
Con calma, siempre con calma. Mientras el agua va subiendo, usted dice, cruzado de brazos, ¿no?
O sea, está fresca.
Antes de que el agua llene este auto,
sí.
Tome.
Sí.
Toma una bocanada de aire para que le dure mientras salen por la ventanilla.
Exacto.
Entonces, a la voz de Aura, usted acciona la ventanilla. No, ya la accionó. La ventanilla está abierta.
Está baja.
Pero no la abra del todo, porque viene el agua y no le da tiempo a nada. Ábrela de a poquito, la ventanilla. Y después, cuando ya el agua está por llenar la cabina, ahí abre del todo la ventanilla. Y por la ventanilla, primero la cabeza.
Sí, señor, ya sé.
Saca primero la cabeza. Después un brazo.
Pero es una situación de emergencia.
Después el otro. Recítelo mentalmente mientras va saliendo. Dice, primero la cabeza, después un brazo, después el otro.
Primero la cabeza, después un brazo.
No, primero un brazo, después el otro.
Ah, pero señor, y es así una se va a morir. Uno está nervioso.
Está salvando la vida. Después, otro consejo. No trate, por mezquindad, de rescatar, no voy a dejar el bolso.
Pero...
O los documentos del auto que están en la guantera.
Claro, o dejé un compact puesto.
Sí, voy a sacar el compact. La vida vale más.
Pero sí, por supuesto, señor.
Piénselo.
¿Pero qué piénselo? Yo me dedico a vender autos de alta gama. ¿Qué me viene a explicar esto?
Somos máquinas del programa... los mejores accidentes de autos que se cayeron al río.
Sí, mire, los
lo
autos
que usted vende, señor, son trampas mortales.
No son, ¿cómo son trampas mortales?
Y lo vamos a sacar en el próximo programa.
Sí, señor.
Que va a decir, no compre autos como esto. Y abajo, inclinado así, trampas mortales.
Pero este son, señor, son autos de 200 mil dólares lo que vendemos acá.
Lo he dicho, trampas mortales.
Todos, le digo, estos autos le avisan si se está por caer un río.
Y si... sí, guarda, dice.
Claro, le avisan, tiene sensores. Usted cae.
Pero nosotros, lo nuestro es cuando ya te caíste.
Claro.
Bueno, sí, pero.
¿No es cierto? Así se llama el programa. Te caíste al río, no. Ay, cuidado que está el río. Eso es nada.
¿Y hay casos que se salvan? ¿Gente que salva su vida?
Casi ninguno. Así, mejor dicho, antes no había. Ahora se salvan casi todos porque ven nuestro programa.
Claro, aparte,
hay gente que incluso se tira al río.
Para salir.
Hace simulacros con la familia.
Para salir con nosotros. Claro. Nos llaman por teléfono. Estaba bajo el agua, venía a filmar.
Y nosotros le decimos: no traten de tirarse al río con el auto nada más que para salir en el programa y hacer. Porque incluso cuando se están cayendo al río, están ahí y están saludando.
No, señor. ¿Quién va a saludar?
Claro, hay que estar loco para caerse al río con el auto y después empezar encima a saludar.
Le dice al hijo: mirá al señor.
Escriben en el vidrio: Berazategui presente.
Sí.
No, señor.
Y pero esto es todo culpa suya.
¿Pero qué culpa mía? Si no soy un vendedor de autos.
Porque usted lo vende, señor.
Usted vende esas verdaderas...
Yo vendo autos y multiprocesadoras, nada más.
No, señor. Hay que volver a todo lo que es...
manual.
Vegetal.
Manual.
Bueno.
El vidrio, trate de no romperlo porque es irrompible. Hay gente que, desesperada, ¿no?
Sí.
Empieza a pegarle al río, sí.
No.
Y de afuera nosotros, que tenemos siempre un buzo en todos los ríos, con la cámara.
Ah, pero...
nosotros filmamos todos, claro.
Ah, pero ya, usted dice que en este momento en todos los ríos hay un buzo.
En todos los puentes que hay río, muelle, todo, ahí hay un tipo que está filmando, ahí cuando cae un auto... y los tipos empiezan a golpear el vidrio y el de la cámara le hace así.
Le dice que no.
Le dice que no, el vidrio no va, ¿no?
Sí.
Ah, pero mene.
Sí, tenga cuidado usted, si se va a caer a un río, tenga cuidado, no le
apunte. No tengo previsto caerme a un río.
No, pero si le pasa, tenga cuidado con el buzo. ¿Me comprende?
¿Por qué con
el buzo? Porque se le cae mucho, se le han caído arriba el buzo.
Sí.
Es el quinto que cambiamos. Ahora, últimamente se está salvando la gente y
muere el buzo.
Muere el buzo.
Y no tenemos la imagen, ¿me comprende? Y eso al programa le hace mal. Entonces, trate de no apuntarle al buzo.
Sí, lo voy a llevar.
¿Qué va a llevar, el auto?
El multiprocesador.
Ah, el multiprocesador. Bueno, ¿y va a rebanar los pepinos?
Sí.
Bueno, muy bien. ¿Sí lo hace?
En serio, vi un rebanador de queso espectacular.
¿En dónde lo vio?
Para
rebanar
para,
queso.
Para ponerle a la pizza.
Ah, la, para la mozzarella, para cortar la mozzarella, sí, sí. ¿Dice usted?
Sí, sí. Así, sí.
¿Y se lo compró?
Los chicos tienen uno. Se la pasan haciendo pizza.
Nada más que para rebanar
mucho la pizza, pero nada más que para darle
gusto. Yo tengo uno de esos.
Es
como la espátula, una espátula con un filo.
Exactamente, con un filo debe valer 3 pesos.
Sí, yo tengo.
Y te da ganas de cortar queso en rebanadas toda la tarde.
¿Qué, como un pelapapa?
No, eso, parecido. ¿Sabe para qué lo uso? También para la manteca la puede cortar así.
¿Ah, sí?
Sí, le quedan con distintas formas.
Yo para los callos.
Sí, es el rebanador de queso, pídalo así.
Bueno, y mientras hacemos esta pausa, promotoras de Radio Nacional en este momento están entregando rebanadas de queso.
Sí,
mire qué delicioso.
Si lo hace, señora, entre,
con este rebanador.
Entre el público presente. Vamos a hacer una pausa y vamos a degustar estos quesos.
Adelante.
Vos sabés que yo veo siempre un programa.
Nombre de las cosas.
Hola amigos y amigas, de lunes a viernes de 12:30 a 14 nos encontramos aquí en la radio pública, un programa en el que le damos mucha importancia al sentido de las palabras.
El nombre de las cosas, lunes a viernes 12:30 a 14.
Soy Sandra Russo y estoy en la radio pública.
Los que se quejan de que cuando los trabajadores o los pobres van a una marcha, van por el choripán eventualmente se lo paga el sindicato.
Lunes a viernes, de 18 a 20.
A esto, como les gusta decir a los vecinos de los barrios elegantes, lo pagamos todos.
Carbono 14, el regreso.
Esto es bastante impresionante porque murieron 74 personas.
Con Eduardo Anguita.
Han tenido actitudes de complacencia con miembros de la última dictadura militar.
Por Nacional, la radio pública.
Por su compromiso con la memoria y su lucha por la identidad. Radio Nacional apoya a las abuelas de Plaza de Mayo para el Premio Nobel de la Paz. El placer de los dioses no tiene precio, y mejor si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Se envolvió mágicamente una ilusión y una mentira.
Lunes a viernes, de 7 a 8:30.
Sumamos, enriquecemos el aire y está bárbaro.
El arranque, con Horacio Embón.
Hay un rástico del tiempo, me dijiste, más allá de la chispita.
Por Nacional,
la radio pública.
Bar La Robla, sabor popular español, en Viamonte 1615. Reservas al 4811-4484.
Una producción sin igual.
Los colonos no son quienes para gobernarse.
Los hechos que dieron origen a la nación argentina. Ficcionada en radio.
¿Se puede saber el motivo de la colecta?
Es para comprar fusiles. Crónicas de la Revolución. Idea y producción, Omar Quiroga.
Necesito un grupo de hombres leales para llevar adelante una misión.
Moreno.
De lunes a viernes, dentro de donde quiera que estés. De 15 a 17.
Me las pagarán. Veréis cómo la revolución que habéis gestado se devorará lo mejor de vosotros.
Por Nacional, la radio pública.
Circula la noche. Sintonizás Nacional.
Uno busca lleno de esperanza.
Lunes a viernes, de 2 a 5, noche tras noche.
Y se inventó una cosa llamada la luz artificial. Usted puede estar dentro de un lugar y ilumina lo mismo.
Con Tom Lupo.
Take one.
Por Nacional.
Take two.
La radio pública.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Thank you.
Bob Marley en La Venganza Será Terrible, Jamming.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y La Venganza Será Terrible.
Ha llegado Tom Lupo.
Sí, señor. Buenas noches, Tom.
¿Qué dice? Tom Lupo tiene su programa después del nuestro y es altamente recomendable. Bueno, leen poesía, está el Sancinetto. Sí,
improvisan, señor. Agarran una letra y le la meten en la licuadora y ese tipo de cosas. Bueno, ahí hemos recibido libros, discos y amenazas.
Algún mensaje de una persona que está aquí, José Alejandro, se vino caminando desde Salta.
Ajá,
y le manda saludos a Fede y Graciela, que siempre lo escuchan.
Mire que hay micros, ¿eh?
Caminando vino.
Lo que serán los micros para elegir venir a pie.
¿Dónde está?
¿Dónde está? No, ¿dónde se anda? Ha ido.
Ahí es el señor de los callos plantales, ahí.
Bien. Está dándose un pediluvio.
Bueno, hemos recibido discos, por ejemplo, Vidrieras, de Patricio Carposi Quinteto.
Ajá.
Lo hemos recibido aquí, que también se está presentando este...
¿Cuándo?
Este quinteto, los lunes de agosto, en Telonius Club, que está en Salguero...
Por ejemplo, hoy es un lunes de agosto.
Sí, por ejemplo, hoy. En Salguero 1884. A las 9:30 de la noche ya se presentó, pero si no el otro lunes...
El otro lunes, en Thelonious Monk.
Patricio Carposi, Quinteto.
Muy bien.
Bien, y también hemos recibido 2x4 Visceral, un trabajo de Mariano Montes, junto a Ernesto Bafa. Mariano Montes es el hijo de Estela Montes, Estelita.
Ajá. Sí, sí.
Y bueno, compañera mía en Tever, y canta muy bien, Mariano, así que lo recomendamos, el disco se llama 2x4 Visceral.
Bueno.
Y Patricio Carposi es hijo de Betty Lizalde, ya que habló de hijos y madre.
Ah, mire usted.
Sí, sí. Todos los hijos de locutoras son cantores de tango, y así la cosa... sigue. Es así. La estirpe se prolonga. Aquí está Manuel, que no es mañana la presentación de su disco.
No.
Venía ahí el martes, que se ve cómo es la gente.
Sí, pero bueno, es el martes.
Es el 17. Otro martes, señor.
El martes no 17 está todo agotado, así que no insisto.
Está todo agotado, incluso ya Manuel.
Casi.
Y haga otra función.
Haga otra función. Vamos todos.
Va a ser ahí en Café Vinilo, ¿eh?
Sí. Es que en realidad no iba a ser la presentación, pero el disco salió, entonces terminó siendo la presentación.
¿Cómo quedó la foto de tapa? Pregúntele.
¿A quién?
A usted.
No,
¿a
le dije a él? Porque me tapa a Jules y no lo veo a Dolina, ahí está.
Bien, bien, quedó bien, lo mejor que pudieron.
El que le hace cuerno de atrás, ¿quién es? El contrabajista. Sí. Bueno, ¿qué le parece si hablando de Moreira y todo, vamos a llamar al Sordo Gassé?
Sí, hay algunos libros, pero bueno, llámenlo.
Sí, dale, vamos a mirar los libros, dale, si quiere cantar
no puede. Rápido. Los tres peronismos de Ricardo Siddicaro, interesante, ¿eh? Lo estuvimos leyendo un poquito con Barton recién. Bueno,
leímos una página.
Pero ahí te explica todo.
En una
ya página, la primera página te das cuenta.
Usted sabe en una página.
Y se empieza y dice: peronista éramos los de antes.
Y listo. Poesía lunfarda de Burdel al Parnaso, esto de José Govelo.
Eso es de Corregidor, el otro de siglo XXI. Sí.
Y esto también de Corregidor, Armando Freitas Filio, Entre Cielo y Suelo, una antología.
Bueno, sí, y también mandaron.
Editorial de Pampín. Esa es una linda cosa, ¿eh? La de Leopoldo con El Arranque.
Sí,
Leopoldo Federico, El Arranque,
es un mini.
Se llama Partituras.
Raras Partituras.
Raras Partituras.
Que fue editado en CD y también en disco de pasta, como un viejo long play.
A mí me parece que ese no es un disco, que adentro tiene partituras.
¿Dice usted? A mí es un.
No, pero dice.
Lado A, lado B, no.
¿Y que dónde me compro? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Venden tocadisco?
Sí.
Que para escuchar este solo, porque no tengo ningún otro.
Ah, pero hay gente que le conserva.
Bueno, que sé, sí, pero
es un emprendimiento de discos de vinilo, editan varios discos de vinilo. ¿Sabes
que tendríamos que volver al disco de vinilo, que es mucho más cómodo?
Esto es un ejemplar. No, pero es un ejemplar de colección esto, ¿eh?
Sí,
es más, se están reeditando muchos discos en vinilo.
Sí, sí.
Y hasta más caros que los compas.
Naturalmente, ¿para qué los reeditamos?
Sí, porque también hay material que se ha perdido por estar en.
Y suena mejor.
Sí,
eso
suena
lo que
mejor.
Dicen todos, sí.
Sí, señor, suena mejor.
¿Está seguro usted?
Ninguna duda tengo.
Bueno.
El que pasa, tocaban mejor los tipos que grababan en vinilo, además.
Ya, debe ser eso.
Bueno, hablando de tocar peor, vamos a presentar a nuestro amigo.
Y ya llega al auditorio de la Radio Pública. Bien ponderado, maestro Milde Sordo Arnaldo Gassé. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro Milde Púa Manuel Moreira.
Bien, maestro, buenas noches. El primer pedido es Porque Soy Reo.
¿Quién es reo? ¿Usted?
No, usted.
Bueno, muy bien. Es un tango muy viejo. Vamos a tratar de cantarlo. Yo soy reo sin ambiente. No caí por una mina y me sepultó en la ruina el rigor de una pasión. No fui guapo prepotente de una fama comentada, ni una noche en la cortada urbia me destronó. Yo soy un pobre reo, sin cuento ni leyenda. No tengo quien me venda cariño ni ilusión. Es mi único deseo pasarla en la candelera. No tengo quien me quiera, sino un perro rabón. En mi bulín, mis tongos, no hay cinta ni bonito, ni aquellos retratitos que dice la canción. Es mi único deseo pasarla en la candelera. No tengo pena vieja ni preocupación.
Muy bien.
Algo así era.
Muy bueno. Maestro, alguien pide aquí, pedime lo que querés. Es así. Pedime lo que querés. No muchas veces pasa eso, ¿eh?
No, eso no lo sé.
Dice, si tenés el berretín, te servirá de gran brillo, y andate del conventillo, y vení pa' mi brillo. Yo te puedo asegurar que si te venís conmigo, pongo a Dios por testigo que nada te va a faltar. Departamento amueblado, ya hice longue, secretaire y un negro que te eche aire, vestido de colorado. En vez de un piano, dos pianos, uno a manija, otro en cola, pa' que te sentes vos sola a tocar a cuatro manos. Y dice, carpeta estilo orientada, con pailo y con mosquitero, y hasta un par de pebeteros, fabricación nacional. Y pa' adornar el burini, he puesto para arreglarlo, cuando vamos a acostarlo, un gran Buda y un budín.
¡Qué bueno! Le faltaba la multiprocesadora, ¿no? Sí, está
bueno. Aquí Marco de Boedo, maestro, le pide cargamento o amablemente.
No, basta, no. Que cante Manuel. Que...
Ah, bueno, que, a ver, canto más. Ya está. Que cante Manuel.
¿Alma de Loca no la canta, sí, de Moreira?
Alma de Loca para Leonora.
No, yo quiero que cante Por Diosero.
Por Diosero habían pedido. Que,
ah, Mario Liña.
Que viene
pide,
con estos tangos desconocidos que estamos haciendo.
En la noche, al mirarlo por Diosero, siento en mi pecho una pena que no puedo remediar. Y me acerco a los que dicen, con sus ayes lastimeros, el dolor de estar durmiendo junto a mi cero portal. Los contemplo con un dejo de pesar que me quebranta, porque cae dentro de mi alma las angustias sin cesar. Y parece que en mi pecho la tristeza se agiganta, porque siento los dolores de los que sufriendo están. Me revelo ante el destino cruel que miseria y dolores da, y apenado me pregunto dónde está.
¿Qué más tenemos?
Bueno, Alma de Loca no la va a hacer, Manuel.
No,
hoy no.
Bueno, Carlos de Lomas pide Valderrama, por ejemplo.
¿Puedo hacer un poquito de Valderrama, a ver?
Cantando la noche desde lo de Valderrama, sale cantando la noche desde lo de Valderrama, adentro puro temblor, el quemando de lechispear la guitarra, y se alborota quemando de lechispear la guitarra. Lucero solito brota
parar si se apagaba el derrama? ¿Dónde iremos a parar si se apaga?
Del Cuchi Leguizamón. Lucas de Núñez pide No Place.
¿Qué quiere?
No Place.
¿Lo quiere? No, hacer? No, yo no canto. No,
bueno, Melodía de Arrabal, Luciana de Ensenada.
¿Cuál?
Melodía de Arrabal.
No, sí. Cantemos un tubo.
¿Qué quiere cantar?
Lo que usted quiera.
Bueno. Cuando tú no estás, me gusta a mí. Es un dúo que disfruto mucho. ¿Sí? ¿Estamos para retirarnos?
No, elija usted lo que desee.
Ah, sí, no, sí. Usted está ofendido porque no le he cantado. Cántele Alma de Loca.
Bueno, claro, claro, le pido. Me dice, no, haga lo que
quiera. Claro. Pero sin embargo, no cantó nada de los Beatles. Ni
que canta alguna la bossa nova.
Cante una bossa nova, no le haga caso a este.
A ver, vamos a tratar de hacerlo.
No, ¿qué toca?
No empuje. Oh, que será que será que andam suspirando pelas alcovas, que andam sussurrando versos e trovões, que andam combinando no breu das tocas, que andam nas cabeças, andam nas bocas, que andam acendendo velas nos becos, que estão falando alto pelos botecos, que gritam nos mercados, que com certeza está na natureza. Será que será o que não tem certeza nem nunca terá? O que não tem conserto nem nunca terá, o que não tem um tamanho. Oh, que será, que vivem nas ideias desses amantes, que cantam nos poetas mais alirantes, que cura nos profetas embriagados, que está na rumaria dos mutilados, que está na fantasia dos infelizes, que está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos, em todos os sentidos. Será que será? O que não tem decência nem nunca terá, o que não tem censura nem nunca terá, o que não faz sentido.
¿Qué prefiere, Jules, que cantemos?
Es la última.
Es la última, y sí. Tiene que ser algo festivo.
Tenemos un dúo de qué te parece, Cholito, o no, lo canto yo.
No, algo le puedo hacer. Ah. A ver si.
¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece? Ay, Cholito, ¿qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece? Ay, ay, me llego a la vez de verte que, pero mi amor se ataca, pero no. Ay, Cholito, ¿qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito?
¡Adiós, maestro!
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Está en Nacional. Ya llega Noche tras Noche.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 2, un minuto, temperatura en Buenos Aires, 6 grados, 8 décimas, humedad 91%. Néstor Kirchner se reunirá con los presidentes de Colombia y Venezuela. El encuentro entre el secretario general de la UNASUR, Hugo Chávez, y Juan Manuel Santos será en la ciudad colombiana de Santa Marta. También participarán los cancilleres María Ángela Holguín y Nicolás Maduro. Se concretará en la quinta de San Pedro Alejandrino, sitio donde en diciembre de 1830 falleció el libertador Simón Bolívar. Tras la histórica cumbre, las autoridades compartirán un almuerzo y luego se leerá una declaración de prensa. Los rescatistas continúan trabajando en el edificio derrumbado en el barrio porteño de Villa Urquiza. En el lugar hay familiares de tres personas desaparecidas que temen que sus allegados estén atrapados entre los escombros. El titular del SAME, Alberto Crescenti, informó que están siendo asistidos por un equipo de psicólogos de la ciudad. El seleccionado argentino de básquet ganó el último partido preparatorio antes del Mundial de Turquía. En las parejas, Santa Fe superó a Puerto Rico por 93-80. Se destacó la actuación de los jugadores Luis Escola y Juan Gutiérrez. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 6 grados 8 décimas, humedad 91%.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública tiene...
Y tiene...
Carisma. Carisma. Radio Nacional Argentina presenta...
Noche tras noche. Aquí comienza un programa de hábitos nocturnos. Una mirada única al gran espectro cultural. Más que una mirada, una relojeada. Noche tras noche, noche. Con Tom Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrell. Noche tras noche, noche.
De Another Day,
el otro día.
Hablamos de máscaras, de las máscaras en Milán, ¿sí? Y cómo la iglesia las prohibió y después Napoleón. Bueno, ahora viene otras máscaras. Uh-huh. Las máscaras africanas no te hacen invisible, no ocultan, no disfrazan, no enmascaran. Los dioses que en África fundaron nuestra vida terrestre envían las máscaras para transmitir energía a sus hijos. Da fuerza esa máscara de cuernos de toro. Brinda velocidad la que ostenta cornamenta de antílope. La que tiene trompa de elefante enseña a resistir. La que tiene alas hace volar. Cuando una máscara se rompe, el artista mascarero la talla de nuevo para que su espíritu no quede sin casa y para que la gente no quede sin ayuda. Ahora, en África tienen máscaras hermosas. Lo que no tienen, hay que decirlo, y no es echárselo en cara, pero no tienen.